tener o no tener internet es como tener electricidad o como tener agua. Ya es un tema universal, digamos, que todo el mundo necesita conectarse porque ya hace a la vida cotidiana. Y entonces ingresa inmediatamente en el concepto de servicio público. Lo que pasa es que también eso es un avance sobre los grupos que controlan las comunicaciones. Dicho de otra manera, es quitarles un ingreso importante de dinero. Y digamos que lo maneje el Estado como debería manejar todos los servicios públicos. También es una locura que se hayan privatizado todos los servicios públicos que son obligatorios, es decir, son negocios de vaca atada, donde no hay inversión, donde no hay riesgo y donde es obligatorio que la gente pague para tener el servicio, por lo cual, si lo maneja el Estado, es un recurso muy importante para la comunidad. Si lo manejan los privados, es un negocio de araca, negocio de arriba, que les cae como un regalo. Que me den a mí el manejo de cualquiera de las cosas, va a ver cómo me hago rico enseguida.
Claro, claro. Una de las particularidades que yo leí, no tan particulares, pero que sí es ignorada por algunos medios o algunos analistas, es que esta cuestión de el derecho al acceso a internet, a la telefonía celular, es un mandato casi de Naciones Unidas. Esto está establecido desde hace muchos años también, y de otros ámbitos internacionales, pero hablo de la ONU como el máximo paraguas en el que nos regula a nivel global, digamos, ¿no?
Bueno, volvemos al tema de los derechos humanos y los derechos de la comunicación. Todo el tema que se habló en su momento de la UNED, el informe de John McBride de los años 80, es decir, todo lo que significa múltiples medios, múltiples voces. Cuando las voces identifican con un grupo determinado, en detrimento de las demás, hay una falta de libertad de expresión, digamos, de confrontación posible. El pueblo esto lo ha entendido claramente y ha ido poniendo medios comunitarios, pymes o lo que fuere, a lo largo y a lo ancho del país, porque no podía esperar que los sectores con mayor poder determinen lo que está bien y lo que está mal, sino necesitaron, como es de suyo, entrar en la conversación. La democracia se nutre de múltiples voces, de múltiples opiniones y de la confrontación de ideas, filosofías, para que la sociedad tenga la variedad que necesita para tomar decisiones, ¿no?
Entre los puntos destacados de este decreto se incluye que se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias. Y otro de los puntos es que la educación, el acceso al conocimiento, la cultura y la comunicación son derechos básicos, dice. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen. ¿Cómo serían estos planes, digamos, si ya hay una idea de cómo se desarrollarían? Y también, ¿cuáles serían estas herramientas regulatorias que recupera el Estado?
Por empezar, digamos, al ser un servicio público, existe la necesidad, con apoyo del Estado o por las responsabilidades de las empresas que prestan servicio, de llegar a todos lados, no solamente a los lugares más rentables o a los lugares más fáciles. De hecho, faltan unos 100 millones de dólares para terminar de llevar internet a todos los sectores, tanto en la expansión, digamos, territorial de los lugares difíciles de llegar, como en las mismas ciudades, en los sectores más marginados, digamos, la sociedad, la villa, la miseria, los barrios carenciados, digamos. Es decir, cuando un chico no puede ir a la escuela, en el caso del coronavirus, y toma clases virtuales, la gente que no tiene internet queda afuera, no puede resolverlo. Muy graciosamente, el jefe de la ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, los que no tienen internet que vengan al colegio. Eso desafía la norma de cuidado, como diciendo, bueno, los chicos pobres que vengan y se infectan, que jodan. Hay que planificar un sistema donde le llegue a todo el mundo. Vuelvo a repetir que termina en este siglo siendo como la luz. Tiene que haber luz, tiene que haber agua para todo el mundo. Entonces ahí se prende una luz de que es necesario llegar a todos lados. Después, no puede el dueño de un cable determinar qué va adentro y qué no, porque a él te le da la gana, porque él es el dueño y porque no está regulado por la ley de medios el cable, etcétera, etcétera. No, muchachos, si es un servicio público, entonces es obligatorio seguir las normas de la ley, cosa que, por ejemplo, el grupo Cablevisión no respetó. Puso los canales que le parecían bien, que eran de gente confiable para ellos, y los canales que no eran de ellos o que no eran confiables para ellos, los sacó. De hecho, cuando se juntan Cablevisión y Multicanal, se dieron de baja 6 canales de televisión privados, que como no eran del grupo Clarín, entonces los sacaron. porque se le dio la gana, digamos. Entonces hubo un filtro a la libertad de expresión. La libertad de expresión es para todos, no para los dueños.
Lo vimos inclusive, García, lo de esto mismo que usted está describiendo, cuando en su momento tuvieron un auge canales como Pacapaca, el canal de deportes del Estado Nacional, bueno, inclusive con Telesur en su momento, ¿cómo se transforma en una variable de discusión política para estos medios también?
Bueno, eso se termina, porque ahora el que determina qué va y qué no va es la ley, dice que es el Estado el que regula eso. Para eso el Estado tiene una organización donde están representados todos los sectores. Ustedes saben que dentro de la ley de radiodifusión, que todavía está vigente, hay un directorio que está formado por representantes de los diputados, de los distintos bloques, mayoría y minoría, representantes de las entidades representativas de los medios de distinto calibre y de todo el país, y de los gobiernos de todas las provincias. O sea que hay un directorio responsable, organizado y representativo de la sociedad. Por lo cual no es el que decide un gerente, sino un conjunto de personalidades públicas que tienen responsabilidades políticas y responsabilidades frente a sus sectores de opinión.
García, queríamos aprovechar esta charla también para hablar con usted de otra cuestión que involucra, o aparentemente, según algunos, la lectura que hacen algunos medios o algunos analistas, involucra al ejercicio del periodismo, ¿no? Y me refiero al artículo 72 del proyecto de reforma judicial que está discutiendo el Congreso en estos días, donde se establece que los jueces, las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal, deberán comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos o miembros del Poder Judicial. Lo que hacen los medios hegemónicos, ya lo hemos visto en estos días, es entender que esto vulnera el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre esto?
Bueno, como la realidad ya se ha expresado, digamos, hemos visto no solo cuestiones legales, sino cuestiones ilegales, operaciones, lo que se llama lawfare, de los medios de comunicación sobre los poderes políticos. Acá venimos de una experiencia donde desde el Estado, durante el gobierno de Mauricio Macri, se organizaron operaciones combinadas entre los jueces, los grupos periodísticos y los servicios de inteligencia para crearle causas a sectores de la sociedad. Uno de los casos típicos fue el de Hugo Moyano y Pablo Moyano, donde se le inventaron cuestiones que no eran ciertas, solamente para presionarlo. Por otro lado, hay varios juicios que están sospechados de cuestiones políticas, casos de Vido, caso de Amado Gurú, que no tienen fundamento y que no tienen prueba, digamos, el mismo caso de Lula, que está preso y no tiene ninguna prueba de lo que le acusan, solo por lo que siente dentro suyo el juez, lo cual es un delirio, digamos, porque para eso se hace un juicio, para tener pruebas y para demostrar que alguien hizo un ilícito. Como entonces esto es lo que sucede en la realidad y los medios de comunicación son parte de esa asociación ilícita, se establece, además de lo que ya figuraba, que es el hecho de que los jueces tienen derecho a denunciar presiones que sirvan para extorsionar o para presionar, lo único que se hace al texto anterior, que planteaba presiones de tipo político, personal, económico, sobre el Poder Judicial, o incluso presiones del mismo Poder Judicial, ejecutivo, legislativo, amistades, grupo de presión de cualquier tipo, y entonces denunciarlo y poner o pedir medidas de resguardo, se agrega presiones mediáticas. Y eso es todo, no hay más que eso, digamos. Si uno puede decir, como en el texto, que hay que denunciar en forma inmediata y decirle al Consejo de la Magistratura que cualquier intento de influencia en las decisiones del juez por parte de los poderes políticos y económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, amistad de grupo de presión de cualquier índole, etcétera, para que haya un resguardo, se le agrega o mediático, que es lo que puede pasar en la realidad y de hecho pasa. Así que no tiene nada del otro mundo, es un simple agregado que no le cambia nada a lo que ya decía. Lo que pasa es que el grupo de de poder, digamos, de la prensa, quiere tener libertad de expresión sobre los jueces. Y eso no es posible. Entonces, como no es posible, se le agrega para que quede claro que no es posible y que pueda ser denunciado en el Consejo de la Magistratura. Mire, me están presionando de este grupo de medios de comunicación para que yo haga esto y no aquello. Y me están molestando porque me generan situaciones con la sociedad al denunciar la posición del diario respecto de mi acción de juez. Me están poniendo en una situación de presión ante la comunidad, como si yo tuviera que hacer lo que ellos dicen y no lo que yo creo que tengo que hacer como juez. Y eso es todo, no hay más que eso.